cuando el sol está en lo más alto del día. ¿Quién te dice? El programa que te abre el apetito o te saca las ganas de comer.
Bueno, si hubiera sido un gran conductor de Members of Food, ¿se acuerdan de aquel programa? Hubiera sido un gran conductor de Members.
Con la conducción de Pablo Fabregat.
Y empieza a escucharse un rumbo, hay amenaza de bomba. Digo, ay, yo de momento ahí fue una mezcla, alegría.
Nos vamos.
Evacuación, alegría, implica alegría.
Gonzalo Delgado.
Entonces, por lo tanto, uno tiene que estar como sobregirado para sostenerse.
Y Majo Borges.
No, tengo 4 horas más acá. Y si se supone, me voy.
Hasta minutos pasada de la una. ¿Quién te dice?
Buen mediodía para todos en este jueves. Prefiestas, a plena la ciudad y a plena una Majo Borges y una voz del Uruguay. ¿Cómo estás?
¿Cómo andan? Tal. Qué placer tener a Mamá Noel en la mesa de trabajo, la verdad. Labios rojos. Remera roja. Es espectacular.
Sí. ¿Vieron? No sé si vieron que por la calle anda el camión de la principal compañía de refrescos con un Papá Noel, todo con luces, el camión con todo dibujado. ¿Vos lo viste, Mati? Yo estaba sentada en un bar con un amigo y me dice, mirá, el camión de Papá Noel. O sea, le vino toda la ilusión infantil, porque realmente es una cosa como que de repente sentís que hay nieve alrededor. Y es todo el camión iluminado con lucecitas y tiene dibujadito el Papá Noel. Y si pasa de noche, te termina como iluminando el lugar.
No lo he visto. Lo que sí viví ayer, después de mucho tiempo, señal de que me estoy poniendo un poco viejo, lo que es la ciudad esta noche,
No, está tremendo.
Eso. Porque el día de la vela fue como más derecho país. No. Pero ayer anduve por la calle de noche, por esta zona en particular. Terminé que gente de bien.
Me tiene harta.
Estaba todo lleno y por suerte Víctor y la gente del Marbella me hizo un lugarcito ahí con las nenas y la patrona.
Ah, no, el Marbella explota. Porque además tiene las ferias al lado y siempre explota.
Claro.
Cuando hace calor.
Con unas piezas hermosas. Pero claro. Me desacostumbré a esa vorágine de autos, trancas, gente, mucha gente caminando, mucha gente bebiendo por las calles.
O sea, llego a mi casa así todos los días. No quiero decir que deseo que se termine la feria, pero estoy como... No, lo que más pensé es, yo me voy a mudar de acá, porque sé que en breve me voy a tener que mudar. Digo, me voy a mudar a un lugar donde no haya esto.
Claro.
Y haya silencio, porque justo el mes de febrero, de diciembre, necesitas un poco de tranquilidad de noche. Decir, bueno, está, que baja. No puedo encontrar un lugar para estacionar en la puerta. Estoy 25 minutos dando vuelta.
Claro. A mí me pasó al revés. Como estoy desconectado de todo eso. Fue como...
Claro.
¿Viste? El ¡Mirá! como todo el tiempo, como el niño que se va impresionando con cosas. Pero al mismo tiempo me di cuenta que estoy fuera de ritmo. Porque en un momento el sonido ambiente me entró a... como a desbordar. Y dije, no, perdí. Esto va a ser la pretemporada. Perdí el
yo me
el endurance, decía mi padre.
Daniel Drexler cuando habló de ruido.
Bueno, lo pensé varias veces.
Sí. ¿No? Ayer por un secamano que había, ¿viste esos secamanos que pones y hace explota en los lugares? Yo no sé los baños de hombres, pero las mujeres ahora y eso. Y después en una tienda estuve por 18 de julio ayer haciendo unas compras y. Una tienda que era una discoteca. La tienda era una discoteca, pero era una cosa como... Todo así, adentro, mientras estabas intentando, no sé, buscar una mallita para la chiquita, algo así. De repente era... Lili iba a decir a una de las vendedoras, fa, pobre ustedes que tienen que estar así todo el día. Y después dije, capaz que lo está disfrutando.
Que
y fui al probador y había un muchacho que estaba como bailando con eso. Y fui a la caja y había una muchacha que estaba... Y dije, están en una discoteca.
El problema soy yo,
no el lugar. Yo, diría Jaime Ross.
Sí, está on fire. No, y lo otro que sí me está pasando es que... cada vez quiero más a los brasileños.
¿Por qué?
Ayer en el Marbella, una de las... Por suerte, bar futbolero. Qué orgullo me da cuando quedan todavía bares futboleros. Más allá de los banderines... Cuando entro con mucho orgullo, de lo poco orgullo que me queda, le digo a mis hijas, miren, y les señalo, y hay un banderín gigante de bohemios entre los más destacados, digamos. fue como, está, no lo vemos jugar, pero mirá. Y lo otro es que ayer era la final de ida de la Copa do Brasil. Corinthians contra Vasco da Gama. Y había 5 brasileros de Vasco que no sé cómo fueron a jeder ahí, con una intensidad que le da una hermosura al partido. En un momento, ¿cómo sería que le pidieron perdón a los que tenían alrededor, no sé, comiendo pizza, charlando? Porque claro, ¿viste cómo viene el brasileño del fútbol?
Claro.
¿Cómo salió?
0-0.
¿Jugando dónde?
En Arena, ahora es Neoquímica Arena, antes era Arena Corinthians.
Define el Vasco.
Define en São Januário, San Januario. Voy con Vasco a full, me cae muy bien Vasco.
Está el Pumita, que hizo el gol del penal de la semi.
Jugó muy bien el Pumita otra vez, de lateral izquierdo está jugando además. Sí, el otro día jugó y hoy y anoche de nuevo de lateral izquierdo. Y me cae bien Vasco, es un equipo de las barriadas populares de Río, Pablo.
Vivo en la calle del Museo de Artes Visuales. Estos días y noches son insoportables. Total. Sobre todo el tránsito y las motos. Me van a sacar loco, dice Rafael. Ando en el centro. En este momento el caos de la fecha, al caos, sumale la movilización de ADOM en el semáforo 18 y Ejido. El quilombo total, dice.
Y mucha gente en la calle. Muchísima gente en situación de calle, sí. Por 18 de julio, acostado entre medio de la gente, pidiendo entre medio de la gente, acalorado, con, o sea, pasándola mal y abriendo puertas de, no sé, del banco. Hay un banco en el que hay un tipo abriéndote la puerta, yo no, ya fui, lo vi, para que le des una moneda. Es nada, es muy feo de ver. Y todo el resto de la gente comprando.
Se juega en Maracaná la final, no en San Januario.
Ay, qué lástima.
No, las motos.
Las motos también.
Me van a dejar
lo de
loca.
Lo de Dresler me hizo reparar en eso. Ayer pasaron un par de motos de caños recortados. Ya con todo el quilombo que era Gonzalo Ramírez, el parque, todo, pasaron dos motos con caños recortados que parecía el
eso
GP
pasa, de, no sé, 50 veces por noche por mi calle. 50 veces por noche, pero no me quedo corta. Cada vez que pasa, si la gordita está dormida, se despierta a veces y si no, me mira como diciendo, ¿qué es eso? Me dice, escucha. Porque hay, claro, pero claro, la diferencia es, no sé qué pasa, que hay más ahora. Y hay, el año pasado ya pasaba que hacían como unas picadas por abajo y mucho pedido ya, mucho. Pero aparte, claro, vos abrís mucha ventana, entonces se siente mucho más.
Ayer había muchas por la Dona de Oribe ahí, por el Museo Oceanográfico.
Sí.
En el recoveco ese que hay, había abundante moto. Sí.
La gente sale más a la calle. Bueno, ¿saben que quería compartir con ustedes algo? Porque pocas veces, vieron que siempre está el chiste de la Sagrada Familia de Barcelona, bueno, esto es la Sagrada Familia, nunca se termina, esto de que la Sagrada Familia, la obra de Gaudí, sí, esta iglesia más importante de Barcelona, nunca termina la obra, siempre queda un poquito más. Hace poco le agregaron algo, seguro que alguien lo vio, yo todavía no, una cruz más arriba, una cosa más alta. Lo que uno nunca piensa es quién hace el trabajo de llegar hasta arriba y poner el material e ir agregando. Claro. Y encontré una nota que está muy buena de La Vanguardia que se llama Los gruistas de la Sagrada Familia. Precisión a 151 metros de altura. Tres profesionales llevan más de 18 años colocando piezas desde lo alto de la grúa. Ah. José Encina, Joan Montoya y Rufo Galán tienen el trabajo de más altura de Barcelona y de toda la península. Poca gente en el mundo puede presumir de tener su despacho a 151 metros sobre el nivel del mar. Y ahí están, allá arriba, manejando las grúas de última generación con la que acabarán la construcción de la Torre de Jesús, que es esta última, que ya ha convertido la Sagrada Familia en la iglesia más alta del mundo.
¿Mira?
Y estos tipos son los que se encargan, porque uno piensa, ¿cómo carajo ponen el materialito? Sí. No te digo el ladrillito, pero además con la construcción de Gaudí.
A mí no la tienen que terminar. Tienen que agregarle algo. Se acaba todo.
No la van a terminar.
Se acaba el mito.
Pero te sorprende la cantidad de gente que labura. Dice que trabajaron en la construcción de la nave central, en la construcción y la coronación de las torres de los evangelistas, que son las del costado, la de María, y estos días han iniciado la colocación de los brazos de la gigantesca cruz a 170 metros. Siempre con Barcelona a sus pies. Y yo te invito, Pablo, a que busques, porque a vos que te gustan las fotos, La Vanguardia, porque las fotos de los tipos colgados así, o sea, en un puente a 170 metros de altura para ir colocando el material son impactantes. Los invito a todos. La nota de La Vanguardia, como les decía, llama a los gruistas de la Sagrada Familia, precisión a 151 metros de altura. Creo que en este caso es muy importante ver las fotos. Dice que desde el nivel de la calle suben a la cabina con 3 montacargas y 20 metros de escalera vertical en 20 minutos. O sea, están 20 minutos para llegar hasta arriba. Y dice, la Sagrada Familia funciona como un complejo engranaje en el que todo tiene que encajar. Si uno falla, la cadena se rompe. La grúa no para ni 10 minutos en todo el día. La actividad es continua, explica Joan Montoya. Ellos suben el material o las piezas, léanse cristales o paneles de hormigón, hasta 26 toneladas, que están en la cota cero, bueno, dicen el nivel de calle, hasta el punto requerido, que son 30, 54 o 170 metros de altura según va avanzando la obra, y que tienen, requieren mucha precisión. Hay otros especialistas, obviamente muchas veces son escaladores, que son los encargados de recepcionar el material y fijarlo en la estructura. O sea, sube todo, pero alguien tiene que colocarle el cristalito en el lugar correcto.
Y por más cuerdas, cosas de seguridad que tengas, la sensación.
Y acá dicen, no saben lo que es el vértigo. Es obvio que gente que lo disfruta o no tiene nada. A las 8 de la mañana, los gruistas, aparte, imaginen que ahora, que la nota es de ahora y las fotos son de ahora, hace frío. Además, a 170 metros hace más frío.
Lo voy a soplar casi siempre.
Claro, a las 8 de la mañana los gruistas inician su ascensión. Desde el nivel de calle hasta la cabina de la grúa más alta, a 151 metros, tardan unos 20 minutos. Tienen varias opciones de acceso. La habitual implica tres montacargas con los que van ganando altura hasta llegar a la pasarela metálica ubicada a 130 metros, que es la de la foto. Este pasadizo con barandas une la Torre de Jesús con la grúa. Desde aquí salvan los últimos 20 metros en vertical, unos 6 pisos hasta ahí, la cabina ahí, por la escalera.
Que esa escalera que uno puede ver en los sitios de acá, en las rutas nacionales, que ves la escalita casi, casi tiene como un cilindro de chapa recubierto, abierto, que si está ahí no hay cuerda, no hay nada, ahí subir a huevo.
Sí, ahí él dice, hay sistema de seguridad, no puedes caer al vacío, todo está controlado, pero... Claro,
claro. Lo que pasa es que es lo que decís vos, más allá de que uno sepa que va a quedar colgado de, si se cae... La sensación de mirar para abajo y ver una ciudad a tus pies.
No, pero aparte, para describir las fotos que yo estoy viendo en Google nomás, es como que estuvieran en un avión.
Sí.
Porque vos sacás la, yo qué sé, la torre del Canal 10 o el edificio de la Intendencia o el Salvo, ves una altura considerable, pero imaginen es eso por tres.
Parece un dron de los que se ven ahora.
Es una locura.
De hecho, pero... que dice que de ahí ven, obviamente, las montanas de Montseny, el Tibidabo, Montjuic. Ven el constante pasar de aviones y ven cómo sube despacito porque están como más cerca. Y dice que el ven la cuadrícula de Barcelona tan perfecta que apenas se escuchan ruidos desde arriba, porque están tan altos que no escuchan ruido, pero que enseguida ven si hay un incendio. También ven las tormentas acercarse, las imponentes cortinas de niebla o el aire sahariano. Vieron que en España pasa esto, que a veces viene el Sahara, una cosa que tiñe todo el aire un poquito.
Claro, pero lo pasa más allá de la altura. Claro, es una demencia.
Y hay una foto de la oficina, digamos, que es como una oficina de vidrio.
Una caseta, claro. Como si fuera un teleférico.
Claro, pero ponerle el teleférico de vidrio. Pero el que está paradito en el brazo del coso, poniendo una piecita, y lo único que tiene a los costados es aire, eso para mí es lo más... ¿Te acuerdas cuando hicimos la mesa desde el edificio de Ponce?
Sí.
Que tenía una parte... que tenía el techo de cristal y vos te parabas y mirabas hacia abajo.
Yo no pude hacer eso.
Yo pude, pero sentís que te sube como un cosquilleo desde los pies hasta la nuca.
Claro.
Pero ¿sabés que estás contenido por un piso, por un costado? Imagínate ahí.
Ese es el vértigo. Bueno, lo que dicen que sí les condicionan es, primero que haga frío o calor, esté nublado o llueva, ellos suben a la cabina, pero... siempre llevan equipados con una mochila de lo que van a necesitar. Lo que nos condiciona es el viento fuerte y las tormentas eléctricas. Y dice uno de ellos que lo peor que le pasó es que cayó un rayo cuando él estaba arriba. Dice, la peor experiencia se la llevó José hace más de 10 años. Cuenta, cuando un rayo descargó en la grúa, oí una gran explosión detrás mío. El rayo bajó hasta el suelo y quemó un cuadro eléctrico. A mí no me pasó nada. Quedó en un susto. Al día siguiente, vuelta a las alturas.
Estoy mirando una miniserie española, Ciudad de Sombras, que se centra en Barcelona y en obras de Gaudí, profusamente mostrada cada obra por dentro y por fuera. Es policial. No la terminé, pero aún va bien.
Qué bien. Y claro, lo que entiendo es que tienen una grúa de más alta generación que lo que uno conoce acá, que son otra clase de cosas. Claro. Porque claro, es un detallecito. Los que vieron la tarea... Bueno, y que para manejar esa grúa se formaron los tres en Alemania para aprender a manejar esta grúa de última generación. La pluma se mueve en vertical, los horizontales invaden más espacio y cuando la grúa está desplegada al máximo alcanza los 202 metros de altura. En la cabina, los grubistas están en permanente contacto con el jefe de obras y una caja negra graba todos los movimientos en tiempo real. Es como estar en un avión. Claro. Como ser el piloto de un avión.
Bueno, tuve un pensamiento cuando hace poco fui al World Trade Center por un evento y piso 22, no estaban en el 40.
En el 40, que da miedito.
Tremenda vista panorámica de Montevideo, que se ve el aeropuerto, todo. Y pensé eso. Cuando miraba por los vidrios, que son de piso a techo, decía vos, ¿quién los pone? ¿Quién los sella de afuera, poner? No, porque no hay lugar para estar agarrado.
¿Quién los sella? Y a mí siempre impresiona más pensar en el señor que se cuelga en un andamio para limpiar el vidrio el día de hoy. Del lado de afuera.
Claro, para limpiar es como que, capaz que yo naturalicé la imagen de las cuerdas, que va bajando, va subiendo y ya está firmado lo que tienen, por lo menos. Se pueden apostar.
Está bien, puede ser.
Estos locos tienen que llevar un vidrio, debe ser un huevo.
Pegamento, taladro, no sé cómo hace.
Una locura.
Pará, el mirador de la intendencia cuando no es muy alto, ¿no? Porque fui hace un poco.
No sé, estaba pensando en eso, en las mejores vistas de Montevideo y las menos evidentes.
Yo hace mucho que no iba y fui hace poco a hacer una nota para el canal. Y vos, la vista es hermosa. Es impresionante. Es hermoso. Cómo se ve todo el puerto, la ciudad vieja, los edificios.
Lo que tenemos un poquito de vértigo. Para el ascensor este de vidrio hay que juntar un poco de valor, pero se ve hermoso, se empieza a ver el mar.
Ayer justo en el último piso de la Torre de Congreso, que es la esquina de Boulevard y frente a Tres Cruces.
Sí. ¿Sí?
Boulevard y Avenida Italia, del otro lado, ¿no?
Sí, sí. ¿Dónde está el cartel de la Col?
No, el de Divino está enfrente. Este es al lado de la Cruz del Papa.
Sí.
Ah, ok.
Y vos estás parado en esa barracoa y te pasa a Boulevard Artigas, que la mirás a lo largo de un lado para el otro. Y tenés toda la ciudad también de una altura impactante.
Bueno, me encantan las vistas como...
A mí también. Bestial. Y los porteños, por ejemplo, tienen un montón de miradores en muchas zonas. Y además los explotan. O sea, tienen un mirador y le abren un bolichito y entonces puedes ir y tomarte una.
Sí, sí, yo me alegré pensando... como es el Barolo en Buenos Aires, tiene un restaurante arriba al que siempre quiero ir y no lo he logrado. Pero que hay una reforma que van a hacer del Palacio Salvo y... Sí. Me pongo a pensar, porque la vista de arriba del Palacio de Salud es increíble. Y yo he subido para hacer notas y hay una visita guiada, pero no sé, ojalá hay una reforma pensada, ojalá para que la gente entre más, ojalá en un restaurancito, un barcito, que uno pueda quedarse un ratito.
Tomar una y picar algo, no te digo cenar, pero por lo menos total. Tomar una y...
¿Saben dónde? A mí me gustan esas vistas cuando llegas arriba y decís, pará, me tengo que ubicar, porque no entiendo
allá
mucho.
Allá está el estadio, allá está no sé qué.
Me pasó con la Torre Patria. La que está acá en Patria, cerca de la Facultad de Ingeniería, que claro, nunca ves desde ahí arriba, no sé, el golf se veía distinto, se veía el Francini, se veía la Facultad de Ingeniería y el mar, pero de una manera que era, pará, me tengo que ordenar, nunca había visto el club de golf de esa manera, una vez que fui a ver un apartamento ahí.
O sea, bien de cerca. Aparte.
Es gigante aparte, cuando ves el predio que ves decís, la puta.
Sí, expropiar.
Yo tengo la...
Yo pienso lo mismo.
Yo tengo la tarita de que lo primero que busco es el estadio. Lo primero que busco en la vista donde esté, busco el estadio. Tengo como el GPS ahí, automático.
Yo buscaba siempre, cuando vivía en el Cerrito, buscaba siempre el santuario del Cerrito. Porque los accesos lo veía y era mi casa, digamos. Y yo iba a la escuela al lado. Entonces, por ejemplo, ahora de Jacobo Varela y propios, por donde está el hospital policial, vos ves, está tan en una altura que se ve allá a lo lejos. Bueno, cuando aparece ahí, para mí es mágico.
Está tan en una altura que vos cruzás Boulevard y Garibaldi por Boulevard hacia los Cuernos de Valle y lo ves perfecto y entero. No sé si alguna vez le prestaron atención.
De ahí.
Yo como voy al canal todos los días, lo tengo recontra presente. Es impresionante.
Muy bien. Bueno, tenemos que hacer la... gallo. La última columna del INAVI en instantes para hablar de vinos nacionales y alguna cosita linda. Así que ya
Majo, con la invitada. Tanta perseverancia. Fue poniendo granito de arena y Majo lo logró.
¿Qué dice?
No importa, ahora lo van a ver.
¿Por qué? Porque vino con una caja.
Con una caja llena.
Yo no sé si yo tengo que ver, pero me cae más simpática Paula ahora.
¿Quién te dice? Leña para el carbón.